Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que la mascarilla va a dejar de ser obligatoria en los colegios madrileños cuando los alumnos estén al aire libre, en el patio, en el exterior, una medida que se va a aplicar ya, además a partir de este próximo lunes. No es la primera región que propone eliminar la mascarilla en los patios, pero sí es la primera que no pone ningún tipo de condicionante. Asturias y Aragón, por ejemplo, ya tienen una medida similar, aunque la supeditan a mantener una distancia de metro y medio, algo que entre niños de primaria, en pleno juego, pues ya me contarás, resulta bastante complicado de controlar para los profesores. Imagínate un patio, ¿no?, a la hora del recreo, con centenares de críos a la vez, moviéndose, jugando, pues es casi misión imposible, así que muchos centros optan sencillamente, pues eso, por continuar con la mascarilla puesta. En el País Vasco siguen esta línea, pero son más restrictivos. Permiten retirar la mascarilla en los recreos solamente a los alumnos de secundaria, a los mayores de 12 años y que hayan sido vacunados. Otra cosa es la asignatura de educación física y cuando se imparte al aire libre. En este caso, la mayoría de las comunidades sí permite que los chavales se quiten la mascarilla cuando hacen deporte. Solo 4, Andalucía, Canarias, Castilla y León y también la Comunidad Valenciana, continúan obligando a llevarla en las clases de gimnasia, si bien esta última comunidad se está planteando ya relajar la medida. A fuerza de vacuna, la normalidad se abre camino a medida que retrocede la COVID, pero es cierto que pese a las muchas dudas iniciales, los colegios e institutos no han sido, de forma general, ningún foco desbordado de propagación del coronavirus. Incluso los niños han tenido una capacidad de adaptación envidiable al uso de la mascarilla. Han sido un ejemplo para muchísimos alumnos. En los adolescentes, el grupo que engloba a la población de 12 a 19 años en España alcanza ya el 81% de vacunación con pauta completa. Los otros grandes protagonistas de esta noticia de las mascarillas pues son los que tienen menos años, los menores de 12 años. Todavía no hay permiso para que ellos puedan ser vacunados, pero son unos 5,5 millones, aproximadamente el 11% de la población total, y esa autorización podría llegar en breve, este próximo mes de diciembre. Con ellos, la experiencia acumulada muestra que son una población más resistente al virus y que no han supuesto un factor de riesgo determinante a pesar de la vacunación. Seguramente tiene bastante que ver esa naturalidad con la que los más pequeños han asumido precisamente eso, han asumido el uso de la mascarilla. Es jueves 21 de octubre. Un día en el que te estamos contando las noticias más destacadas, una de ellas es esa, ¿no?, que en Madrid a partir de este próximo lunes la mascarilla no va a ser obligatoria en el exterior, en el patio, en los colegios. Pero hay otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correa.
Sí, por ejemplo, Pilar, contamos que Carlos Herrera es de este mediodía doctor honoris causa por la Universidad Europea de Madrid. La institución educativa reconoce su trayectoria en el mundo de la comunicación y también la de Iñaki Gabilondo. Herrera tenía un recuerdo para su madre en un día tan importante para él.
A mí, con lo que me costó sacar la licenciatura, pues ya no te digo, lo de doctor era una cosa que, como tampoco tengo quien me haga la tesis, pues lo descartaba completamente, ¿no? Y esto viene a darme a mí y a mi familia. Pienso mucho en mi madre, le gustaría mucho estar hoy aquí y haber sabido esto. Una satisfacción enorme, como decía el clásico, me causa orgullo y satisfacción.
Vamos conociendo también más detalles de esa ley de vivienda que el gobierno quiere aplicar, aunque son competencias transferidas a las comunidades autónomas. Está considerada zona tensionada, donde los gastos de la vivienda supongan más del 30% de la renta. En ellas, y según la normativa, los propietarios de esos pisos no podrán subir el alquiler durante 3 años. Pendientes también un día más de la erupción del volcán de La Palma. Lo último es la evacuación de varios barrios de Tazacorte y Los Llanos de Aridane. 7.500 personas ya han tenido que ser desalojadas por el avance de la lava. Y en Badalona, el PSC, los socialistas catalanes, están ultimando con los partidos separatistas la moción de censura por la que a principios del mes de noviembre podrían arrebatar la alcaldía de Badalona al popular Xavier García Albiol.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ansu Fati, gran protagonista antes del Clásico.
Esta mañana se ha escenificado su renovación hasta el año 2027 con una cláusula de rescisión de hasta 1.000 millones de euros. El futbolista ha dicho que su primera opción fue siempre quedarse en el Barcelona y Mateo Alemany, director general, ha contado que para el Barcelona era estratégico renovar a Pedri y Ansu Fati. Esto ocurre un día después del Barcelona 1, Dinamo de Kiev 0 y en vísperas del Barcelona-Real Madrid el domingo. La noticia en el Real Madrid es que Hazard y Carvajal están recuperados y podrían entrar en la lista. Los árbitros del partido son Sánchez Martínez en el campo y González González en el VAR.
Gracias, José Luis. Estás en Mediodía Cope. Pues el precio de la luz va a marcar mañana viernes, último día laborable de la semana, los 203 euros el megavatio hora. Baja un poquito, pero bueno, en cualquier caso, noveno día consecutivo por encima del umbral de los 200 euros. Seguro que ya en los dos últimos recibos que te han llegado a casa, pues has comprobado, ¿no?, de primera mano cuánto de más estás pagando por eso, por la electricidad, por la luz. Pues en el informe COPE de hoy estamos ahondando precisamente en ese recibo de la luz, que siempre es complicadísimo. Te llega la factura y es que no sabes por dónde empezar a interpretarla porque es realmente complicado. Sobre todo por... hay diferencias importantes además en cada hogar, sobre todo por la tarifa que tengas contratada. Carmen Lavallen, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, lo primero en lo que nos fijamos es en la diferencia entre mercado libre y mercado regulado.
Pues sí, son dos sistemas distintos y cada uno tiene ventajas e inconvenientes, pero la realidad es que 3 de cada 4 consumidores no sabrían decir si están en el sistema libre o en el regulado. Es lo primero que debemos saber antes de plantearnos cualquier posible cambio de tarifa o de compañía. Y lo segundo es conocer bien lo más importante de nuestro recibo de la luz, como explica a COPE el experto José Luis Sancha.
Eso es lo que hay que mirar. No en los euros que pagamos, sino en el precio. El precio del kilovatio en el término fijo, kilovatio al día, y en el término variable tenemos que mirar el precio por kilovatio hora.
En España, en este momento, hay algo más de 16 millones de consumidores en el mercado libre y algo más de 10 millones con tarifa regulada, que se llama PVPC. La ventaja del libre es que el usuario puede saber lo que va a pagar con mayor exactitud, pero hay que ir con cuidado porque hay contratos que pueden encarecer hasta 200 euros lo que pagamos al año en electricidad.
Es que es muchísimo dinero, Carmen. Bueno, yo creo que todos, ¿no?, estamos recibiendo en las últimas semanas un aluvión de ofertas de las compañías eléctricas, pero la realidad es que, sin embargo, no se está produciendo un trasvase importante de clientes buscando esas tarifas más baratas. Carmen, ¿es difícil hacer esta, digamos, portabilidad?
Pues la verdad es que no es nada complicado, pero lo cierto es que solo 1 de cada 10 consumidores dan el paso de cambiar de tarifa o de compañía. Por ejemplo, en los últimos 8 meses han sido 200.000 las personas, según recoge el informe COPE, que han pasado del mercado regulado al libre en este caso. Es una operación que es sencilla, se puede hacer por teléfono, es rápido, ya que la nueva tarificación pues se aplica en cuestión de horas o de días y no nos va a costar un euro, como recuerda en COPE Fernando Moner, al frente de la Confederación de Consumidores y Usuarios.
Que los cambios de comercializadores es proceso gratuito y ese nuevo comercializador, que es el que se va a encargar de todos los trámites, que nos diga los plazos y que todo eso lo tengamos por escrito.
Carmen, y un detalle más que cuentas en el informe COPE y que me parece que es importante, la existencia de comparadores que nos ayudan a ver en pocos segundos, ¿no?, la mejor opción para ahorrar en nuestro caso determinado.
Pues sí, puede ser bastante útil si tenemos en cuenta que en el mercado libre hay casi 300 comercializadoras y que el número de ofertas es amplísimo. No siempre fácil puede ser saber cuál es la mejor opción, ni tenemos tiempo tampoco para estudiarlas, por suerte, y para ayudarnos en esta tarea hay comparadores independientes como el de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que introduciendo tus principales datos de consumo te ofrece casi al instante cuáles son tus mejores opciones de electricidad, de gas o conjuntas. Es una opción más a nuestro alcance si queremos explorar ese posible cambio.
¿Opción sencilla?
Opción, ¿es fácil de hacer? Muy fácil, yo lo he hecho y de verdad, es que no tardas nada y te dice cuáles son varias ofertas por orden y qué vas a pagar al año con cada una de ellas.
Oye, pues nada, lo voy a intentar.
Muy bien.
Suerte, me dice, gracias, Carmen. Bueno, el precio de la luz marca la actualidad, pero lo que marca sobre todo es nuestro bolsillo. Y el bolsillo, precisamente, miran las empresas pendientes de lo que puedan rascar de los fondos europeos activados para reactivar la economía en este escenario de pandemia. Y por ello, es sorprendente que con el panorama que hay hay, que tenemos, y según un estudio de la Cámara de Comercio de España, solo el 30% de las empresas españolas tienen previsto solicitar este tipo de ayudas. O lo que es lo mismo, solo 3 de cada 10. Eso lleva a preguntarnos, ¿por qué? Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿No es un porcentaje inusualmente bajo, si tenemos en cuenta el escenario, pues eso, de crisis económica en el que estamos inmersos y la necesidad, además, de inyección que hay?
Y no solo eso, Pilar, sino teniendo en cuenta que esos fondos pueden llegar a todos los sectores siempre que estén relacionados sus proyectos con la búsqueda de la digitalización, de la internacionalización, de innovar en su modelo de negocio, de la gestión de residuos, de la eficiencia energética. Es que prácticamente caben todas las empresas, ¿no? ¿Cuál es el problema? La falta de información de los canales oficiales. Manolo Jiménez, consultor experto en fondos europeos.
Falta absoluta de información de todo tipo, información en el BOE, en la propia web de los fondos Next Generation, de que está muy desactualizado, que no tiene ningún tipo de guía sobre las posibles alternativas o vías de solicitud. Ese es el gran cuello de botella.
Por eso recomienda a pymes y autónomos que se dirijan a bancos, consultoras, patronales o plataformas, que se informen con tiempo, que no esperen a las convocatorias oficiales porque luego los plazos ahogan.
Y de las estatales se observa que los plazos de solicitud son absolutamente irrisorios, son verdaderamente indignantes, que el tipo de ayuda, subvención o licitación es el que ya existía, es decir, no es más que una dotación adicional sobre líneas que ya existían.
En la mayoría de los casos, Pilar, nos dice este experto, los proyectos van a tener que ser cofinanciados y aunque las ayudas son a fondo perdido, es decir, no hay que devolverlas, habrá que justificar muy bien su correcto uso.
Marta, ¿y tú qué te sabes las cuentas sobre ese dinero europeo? ¿Cuánto ha llegado ya y cuánto falta por llegar?
Pues mira, este año nos corresponden, Pilar, 19.000 millones de euros, menos de los 24.000 millones previstos por el Gobierno, como recogen los presupuestos generales del Estado. De esos 19.000 nos han llegado 10.000, así que nos quedan todavía 9.000. Y de lo que nos ha llegado, de momento, Hacienda ha autorizado el 60% y ha asignado un 25%, pero ejecutado, es decir, con el sello oficial, solo un 8% de esos fondos que nos han llegado según cálculos de la patronal COE. Y ese es el otro problema, Pilar. Si España va a ser capaz de absorber, de hacer llegar a todas las empresas, a esos proyectos de innovación, los 70.000 millones de euros que nos corresponden hasta el 2023.
Gracias, Marta.
A ti.
43 casos de COVID por cada 100.000 habitantes es la incidencia acumulada que tenemos ahora mismo en nuestro país. En días pasados hemos logrado bajar un poquito hasta los 40 casos, pero según todos los indicadores parece que por lo menos a corto plazo no vamos a descender todavía más, que sería realmente lo deseable, sino que por el contrario va a ir aumentando esta cifra, esta incidencia un poquito, poco a poco. Bueno, y si algo hemos aprendido durante esta pandemia es que en un mundo globalizado como el nuestro, lo que ocurre en el país vecino, al final, tarde o temprano, termina pasándonos también a nosotros. ¿Y qué está sucediendo, por ejemplo, en otros países de Europa? Pues que esos nuevos casos de COVID en general están creciendo. La prueba la tenemos en el Reino Unido, que está a la cabeza, y donde la tasa de contagio supera ahora mismo los 800 casos por cada 100.000 habitantes. O en Rusia, donde está cerca de los 300 y por lo que el presidente Vladimir Putin ha decidido dar 11 días de vacaciones obligatorias para intentar frenar, pues eso, el número de contagios. Aquí en España de momento seguimos en riesgo de transmisión bajo, fiando todo a que el 88% de la población diana, los mayores de 12 años, cuentan con la pauta completa puesta de la vacuna. Es por ello por lo que las comunidades autónomas pues siguen levantando las restricciones. Y es el caso de Madrid, donde desde el próximo lunes la mascarilla va a dejar de ser obligatoria en los recreos, en los patios de los colegios y de los institutos. Eso el lunes, pero ya desde hoy, en otra comunidad, como es el caso de Cantabria, los bares, comercios, peluquerías o gimnasios recuperan el 100% del aforo. En los colegios cántabros, los niños de infantil y primaria podrán jugar en el patio con sus compañeros de mismo curso y no solamente con los de su clase. El próximo sábado también se aumentarán esos aforos en Galicia o Aragón, quien ha anunciado que a partir del 1 de noviembre allí se recuperan las celebraciones de las fiestas patronales. Ese intento de volver a la normalidad tal y como la conocíamos se está notando ya en el turismo, un sector que es fundamental en nuestro país. Y la prueba son los 5 cruceros que han atracado en el puerto de Cartagena, en Murcia, a bordo ingleses y alemanes. Y en ese puerto, a las 2:14 de la tarde, se encuentra Santiago Velasco. Santi, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Más de 5.000 son los cruceristas que inundan las calles del centro de Cartagena desde primeras horas de la mañana, en lo que supone una histórica quíntuple escala. Los cruceristas en Cartagena ya representan el 20% de la facturación del sector turístico. Estos cruceristas, que ya se mueven libremente por la ciudad sin necesidad de formar grupos burbuja, están llenando las calles, los monumentos y los establecimientos del centro de la ciudad. Guillermo, por ejemplo, trabaja de camarero en un bar junto al puerto.
Me preguntan qué es esto, tal. Pues yo se lo explico, y hay algunas veces que sí que prueban cosas típicas de aquí, por ejemplo, tortilla de patata, comen mucha.
La previsión es que Cartagena recibe unos 60 cruceros de aquí a final de año.
Y algo más de un mes ha pasado del incendio, devastador incendio declarado en Sierra Bermeja, en Málaga, y que se llevó por delante más de 10.000 hectáreas de terreno. Un fuego que cambió el paisaje del Valle del Genal, del verde, a un desolador manto de ceniza. Ahora poco a poco los 7.000 vecinos que viven allí en Sierra Bermeja van recuperando la normalidad. En su momento el fuego obligó a desalojar a más de 2.600 personas y se llevó también por delante la vida de Carlos Martínez, seguro que lo recuerdas, un bombero del Infoca al que le sorprendió el avance de las llamas mientras luchaba por extinguirlas. Y pudo ser mucho peor teniendo en cuenta que durante esos 6 días en los que los agentes forestales estuvieron intentando por todos los medios apagar el fuego, pues uno de los helicópteros que sobrevolaba la zona sufrió un accidente con 19 personas a bordo. Todas ellas, afortunadamente, lograron salir ilesas. Tras todo este tiempo, todavía permanecen allí agentes con 2 vehículos para localizar puntos calientes en las entrañas de la tierra. Además, las tuberías de la localidad de Júzcar se derritieron y el municipio no tiene todavía agua potable. Gerardo es su párroco.
Llevaron 1.000 litros de agua porque el problema es que con las cenizas y todo, bueno, pues los pozos pues se han deteriorado. Pero poco a poco la verdad que están volviendo a la normalidad. Han ido, yo sé que hace 2 semanas fueron 2 camiones para llevar alimentos para los animales.
Pues esta noche a partir de las 9 en La Linterna, Ángel Espósito nos va a llevar de nuevo hasta Sierra Bermeja en Málaga para contarnos cómo es la situación todo este tiempo después, a partir de las 9 con Ángel Espósito en La Linterna. Y ahora, en Mediodía Cope, tu cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
Cope, estar informado. En la vida hay historias que conmueven.
93 años y acaba de terminar su 5º Camino de Santiago. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Desde luego es un ejemplo para todos, ¿eh? Este hombre.
Pero vamos, es un crack.
Un crack.
Hay historias que te hacen sonreír.
Risas, gritos, juegos. ¿Cuánto tiempo llevaban sin escuchar esto en el pueblo de Argelita, en Castellón?
La escuela ha conseguido reabrir gracias a 11 niños.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE. Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta abril de 2022, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Te gustaría venir conmigo esta misma tarde a cazar?
Encantada, Majestad.
Sola en la multitud.
Tengo que darte una gran noticia. Hoy voy a prometerme al emperador Francisco José.
Pobre en la riqueza.
¿Quieres ser mi esposa?
¿Por qué me encierras?
Triste en la felicidad.
No. Nunca.
Romy Schneider.
Quiero seguir siendo yo, sentirme libre.
Apenas tiene 17 años, no tiene educación.
Sí, sí, y sí, sí, emperatriz.
Sí, sí, es la emperatriz ideal.
El viernes por la noche, en 13.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
100 Muñiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
La Comunidad de Madrid da un paso más, un paso importante, además, hacia la normalidad de antes de la pandemia.
Les anuncio que las mascarillas dejarán de ser obligatorias en los patios de los colegios a partir de este lunes, en los recreos y al aire libre.
Pues así ha anunciado la presidenta Isabel Díaz Ayuso el final de las mascarillas en los recreos de los colegios madrileños. Va a ser a partir de este lunes, serán entonces, a partir de ese día, pues como antes, sin mascarillas. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo queda, por tanto, entonces ahora el uso de las mascarillas en los colegios?
Bueno, pues la mascarilla habrá que llevarla siempre y cuando se esté en el interior, ya sea en clase, en un pasillo o en un gimnasio. Solamente en el comedor se podrá quitar en el momento de comer. En el exterior ya se podía quitar mientras se hacía deporte. Ahora también podrá hacerlo en el recreo cuando los niños salgan al patio. Eso sí, en teoría hay que guardar la distancia de seguridad, pero eso no sé yo cómo se va a hacer.
Complicado,
un patio,
¿no?
De colegio va a ser
ponte
un poquito...
a medir que los niños no,
pues,
se junten.
Sí, imagínate que dependiendo de los juegos. Además, no todos los juegos te permiten guardar esa distancia de seguridad.
Y me imagino que has hablado, ¿no? Con algunos centros escolares y te han contado cómo se van a apañar, pues para que los niños no se aclaren, ¿no? Para saber si tienen que llevar la mascarilla en un momento dado, en el patio ahora sí, ahora no.
Para ver cómo se organizan. Bueno, pues hemos hablado con Carmen García, que es la directora de un colegio, y dice que la salida al recreo se gestionará pues igual que el comedor. Los pequeños llevarán la mascarilla atada, unas cuerdecitas algunos, otros lo llevarán en una bolsita y así la irán guardando. Bueno, los mayores pues las tirarán, o sea, la pondrán en el bolsillo, no sé lo que harán. Los mayores, de todas maneras, el recreo, muchos mayores ya pueden salir fuera del colegio. En fin, los mayores es un tema que, bueno, tampoco les va a preocupar mucho. Bueno, la verdad es que los profesores ven esto como una buena noticia porque por fin se van a librar los pequeños de la mascarilla. Mira, nos lo cuenta Carmen García.
Esto da una liberación, es un gran respiro y nunca mejor dicho, y que ellos puedan seguir haciendo su vida normal, jugando, corriendo. En ese tiempo que están al aire libre podamos ver sus sonrisas, sus caras de felicidad.
Sin embargo, no todos los profes lo ven del mismo modo, no tienen el mismo optimismo. Si no, escucha a Maribel, que es profesora de un colegio concertado.
En la Comunidad de Madrid, los alumnos menores de 12 años no han recibido ninguna vacuna. Plantea la pregunta de qué va a pasar ahora si estos niños se quitan la mascarilla, sin ninguna distancia además entre ellos. ¿No habrá posibilidad de que haya algún brote?
Pues eso, la verdad es que, bueno, yo supongo que las autoridades sanitarias lo habrán valorado, pero efectivamente van a quitarse la mascarilla el grupo que no está vacunado. Bueno, habrá que ver lo que pasa. Desde luego, los que no piensan en riesgo, si se tienen todo el gustazo de quitarse las mascarillas, son los niños. Fíjate, hemos hablado con Benjamín, que con solo 5 años, que son muy poquitos, tiene muy claro que a él lo que le gusta es respirar.
Yo quiero respirar en el parque y no puedo porque necesito tener mascarilla. Y por eso no me gusta tanto tener la mascarilla.
Pues claro, no le gusta tanto.
Lo tiene claro, para vivir hay que respirar.
Hay que respirar.
Vamos,
y
lo tiene bien claro, es de chiquitín.
Sí, efectivamente.
Gracias, Belén. Bueno, en cuanto al tiempo, vemos hoy más nubes en el cielo, aunque no parece que vayan a dejar lluvias. Y también se nota algo más de fresco, ¿eh? Hoy bajan las temperaturas máximas hasta los 21 grados, las mínimas hasta los 12. Ahora mismo los termómetros en la Puerta de Alcalá marcan 19 grados. Es momento de contarte la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Y para ello nos vamos a la DGT. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red vial de la comunidad encontramos circulación lenta de entrada a Madrid por la 1 en Las Tablas y la 5 a la altura de Alcorcón. Densidad circulatoria. Además, en la M40 en el entorno de los túneles del Pardo hacia la autovía de Burgos, en Coslada sentido A3 y en Villaverde dirección A4. En el resto de carreteras afortunadamente se circula sin problemas.
Gracias, Alfonso. Y sigue coleando la muerte de un hombre de 38 años electrocutado mientras se bañaba. Enseguida te cuento si se podía haber evitado.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
En Óptica Roma, cuando decimos que estamos cerca de ti, es verdad. Abrimos nueva óptica en Castellana 148 y lo celebramos con un 40% en todas nuestras gafas, graduadas y de sol. Disfruta de las mejores marcas a precios increíbles cada vez más cerca de ti. Somos Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales. Muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
El Lago de los Cisnes regresa a Madrid con una gran puesta en escena y la magia del Ballet Nacional Ruso de Radchenko. 7 únicas funciones. 19, 25, 26 de octubre, 2, 9, 15 y 26 de noviembre en el Teatro Lope de Vega. Entradas a la venta en entradas.com y en taquillas del teatro. Ballet Nacional Ruso, 30 años actuando en los mejores escenarios del mundo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se podía haber evitado, es la conclusión que sacan los electricistas tras conocer la muerte de un hombre de 38 años mientras se bañaba en su casa. Estaba cargando su teléfono móvil en un enchufe cuando se le cayó al agua y sufrió una descarga. Y es que hay pequeños detalles que pueden hacer que este tipo de tragedias no se vuelvan a repetir, Lourdes Mate.
Detalles que te pueden salvar la vida. En este caso, por ejemplo, respetar la distancia estipulada entre un enchufe y la bañera o el lavabo, como nos recuerda Manuel Cabrera, electricista.
El reglamento te dice que la distancia que tienen a la que tienen que estar los enchufes de la zona húmeda, de bañera, de los lavabos, puede tener, no tiene 80 centímetros, 50. De todas formas, debería haber saltado el diferencial. Y si no ha saltado, pues la ha podido provocar el paro cardíaco.
El interruptor diferencial es algo también a tener en cuenta. Conviene comprobar que funciona bien a través de revisiones periódicas que pueden ser cada 5 años. Y no hay que echar en saco roto las recomendaciones de los profesionales sobre algunas malas costumbres.
Procurar no utilizar los enchufes múltiples. Luego, por ejemplo, una cosa que hacemos mucho es dejar cargando los móviles por la noche. No es bueno porque puede provocar un incendio. No dejar cosas enchufadas cerca de las cortinas de la casa o encima del sofá. Sitio donde pueda haber una combustión.
Consejos que, como decíamos, pueden evitar tragedias mayores.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nuestros fines de frescura empiezan los jueves.
En tu tienda Al Campo te espera la pechuga entera de pollo el kilo por solo 4,75 euros.
Si es fresco, está en Al Campo.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer. Pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
Los Fernández son muy amables.
Higienice su hogar. Recogida a domicilio de alfombras, tapices, cortinas, edredones para limpieza y restauración. ¡Ay, sorpresa! Le regalamos una caja de gamusinos. ¡Sí, gamusinos! 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¡Vendido! 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 Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60. 658-60-60-60.
Pon a punto las defensas de toda la familia con Dinafen Plus y Dinafen Infantil. Un complemento alimenticio desarrollado, entre otros ingredientes, a base de vitamina C, zinc, cobre y selenio, que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario. Pide Dinafen Plus y Dinafen Infantil en el 669-56-1768, en herbolarios, farmacias o en laboratoriosmaen.es. Recuerda, Dinafen Plus, 669-56-1768.
Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Hasta 5 veces han escuchado este sonido a lo largo de esta mañana en el puerto de Cartagena, en Murcia. Pues hasta 5 cruceros han llegado hoy a este puerto murciano. Entre 5.000 y 6.000 personas han desembarcado de golpe en esta ciudad de 200.000 habitantes. Algo digo yo que se habrá notado. Lo que sí se va notando es que el sector turístico, por ejemplo, este de cruceros, está tirando del carro de la recuperación económica. Hoy hemos conocido que los afiliados a la Seguridad Social vinculados al turismo han crecido en el último mes un 6% y casi 135.000 personas han vuelto a trabajar. Una tendencia que se mantiene por cuarto mes consecutivo. Para que te hagas una idea, el 12% de todos los trabajadores de España están vinculados a este sector del turismo. Todo este impulso se está notando especialmente en la actividad de los hoteles. Mira, de esas 135.000 contrataciones, más de 50.000 se corresponden con personas que trabajan en servicios de alojamiento o bien en la restauración de los hoteles. En un país que roza los 10.000 hoteles, la plena actividad resulta fundamental para poder levantar cabeza. Si traducimos todas estas cifras al día a día, pues son personas que han vuelto a trabajar, son familias que ahora van a tener más ingresos, por tanto mayor consumo, y eso puede beneficiar a su vez a otros sectores de la economía española, desde el comercio a la hostelería tradicional. Es un círculo económico, por eso hablamos del turismo como motor de la economía y parece que ahora sí ha arrancado de nuevo. Solo falta que alcance velocidad de crucero. Es jueves 21 de octubre, un día en el que tenemos 3 noticias que debes conocer a esta hora, noticias que te cuento ya con Ángel Correas.
Carlos Herrera, Pilar. Ya es doctor honoris causa por la Universidad Europea de Madrid, distinción que se le concede al comunicador mejor valorado de la radio en España, el más influyente, que cada mañana ofrece a 2.600.000 oyentes una información veraz, contrastada y plural. Herrera ya tiene su birrete laureado y forma parte del claustro de profesores.
Darme a mí un doctorado, como dirían mis adversarios, es como darle un violín a un orangután. La familia que ya no tengo, porque tuvo la decencia de morirse, se sentiría muy ufana de aquel muchacho que se pasaba el día escuchando crecer la hierba y que hoy tuviera el reconocimiento de una institución plagada de gente de orden, como son ustedes.
Y más cosas. El gobierno ultima la ley de vivienda, Ángel.
Sí, que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el martes. Fuentes del Ejecutivo confirman a COPE que se va a considerar como zonas tensionadas aquellas donde los gastos de la vivienda, incluido el alquiler, superen el 30% de los precios. También cuando estos, tanto de compra como de renta, hayan subido más de 5 puntos por encima del IPC.
Y preocupación en el Reino Unido por el incremento de positivos de COVID.
La tasa de incidencia ya está por encima de los 800 casos por cada 100.000 habitantes y cada día suman cerca de 50.000 nuevos contagios. Lara es una enfermera que reside en la capital británica. En COPE nos contaba que apenas existe conciencia de la enfermedad. Todo se queda en recomendaciones.
En el Reino Unido vivimos en un mundo en el que el COVID no existe. Tú puedes ir a una discoteca completamente hacinada, tú puedes ir al supermercado sin mascarilla, los festivales de música están autorizados. Hubo uno hace un mes pasado que creo que fueron 30.000 personas. No existe el COVID, son todo recomendaciones.
Bueno, parece que se han olvidado pronto, Pilar. Esperemos que que no tengan que recordarla a la fuerza, ¿eh?
Sí, a mí me sorprende realmente que ya no lleven nunca la mascarilla puesta, ni en interiores y, por supuesto, en el exterior, ni te cuento. Gracias, Ángel.
A ti, hasta ahora.
Y a partir de las 3:05 en Mediodía Cope, todo el deporte. Corrochano, ¿qué nos contáis?
Hola, Pilar, buenas tardes. Vamos a empezar hablando de Ansu Fati, que es el protagonista del día, y de las ofertas que ha rechazado para firmar la renovación con el Barcelona hasta el año 2027, todo después de ese Barça 1 Dinamo de Kiev 0 de la Liga de Campeones y en vísperas del Barcelona-Real Madrid del domingo. Hazard y Carvajal pueden llegar al partido. En el Barcelona preocupa Jordi Alba con un esguince en el tobillo que se hizo en el partido de ayer. Sánchez Martínez y González González son los árbitros del Clásico. Vamos a hablar del Sevilla, que empató en Francia contra el Lille, y del Villarreal, que goleó 4-1 en Suiza al Young Boys, y también de dos partidos de la Europa League, Betis, Bayer Leverkusen y Stuttgart frente a la Real Sociedad.
Eso a partir de las 3:05 aquí en Mediodía Cope. Pues casi 4 meses ya, ¿eh? Llevamos en España sin la obligatoriedad de llevar mascarillas al aire libre. Fue el pasado 26 de junio cuando entró en vigor la medida por la que se podía ir sin ella por la calle, eso sí, siempre y cuando no estuviésemos en un lugar abarrotado, sin multitudes, vamos, cuando pudiésemos mantener, ¿no?, esa distancia siempre de seguridad a la que nos hemos tenido que ir acostumbrando, ese metro y medio. Pues así hemos pasado el verano y hemos entrado en el otoño, pero sobre todo desde que arrancó el curso escolar, muchos padres, profesores también y especialmente niños y adolescentes, pues empezaron a preguntarse, oye, si la mascarilla, a ver, si no es obligatoria cuando vas por la calle, ¿por qué si lo sigue siendo en los patios de los colegios, de los institutos? Que estamos al aire libre, ¿por qué en el recreo nos la tenemos que poner todavía? Bueno, la verdad es que era una contradicción. Esto es así, porque no se entiende que los adultos no y los niños sí. Recordemos que es obligatoria para los mayores, la mascarilla es obligatoria para los mayores de 6 años. Pues bien, hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado lo siguiente.
Les anuncio que las mascarillas dejarán de ser obligatorias en los patios de los colegios a partir de este lunes, en los recreos y al aire libre.
Pues Madrid se convierte así en la primera comunidad autónoma que elimina las mascarillas en los colegios, en los patios, durante el recreo. Habrá que estar atentos a ver si este primer paso que ha dado una vez más la región de Madrid, pues lo van a seguir pronto también otras autonomías. Ya en Francia prácticamente, y a pesar de que la tasa de contagios de COVID allí casi duplica a la nuestra, no es obligatoria ni en el exterior ni, ojo, tampoco en el interior de las escuelas. En nuestro país ha habido debate sobre si tomar esta decisión o no. De momento la mayoría de comunidades han ido decidiendo su retirada, pero solo en las clases de educación física y en las actividades extraescolares al aire libre. Solo en 5 comunidades, en Andalucía, en Canarias, en Castilla y León, en Valencia y en Galicia, siguen obligando a llevar esta mascarilla también en las clases de gimnasia, aunque estén al aire libre. En Cataluña no han puesto fecha, pero sí la intención de que la retirada en los interiores empiece en los centros educativos. En Valencia, fíjate que llegaron a anunciar su supresión, pero al final dieron marcha atrás. Y en el País Vasco sí se la pueden quitar, pero solo los alumnos de secundaria que ya estén vacunados. Y donde han ido un paso más allá, un poquito más allá, es en Aragón o en Asturias. Allí permiten a los chavales que no la lleven en el patio, pero con una condición, que mantengan ese metro y medio de distancia entre ellos. Claro que cualquiera se pregunta, ¿pero es que es posible en un patio con cientos de chavales que salen al mismo a la vez, ¿no?, que puedan mantener ese metro y medio? Pues no, vamos a comprobarlo, y para ello nos situamos ya en la capital asturiana, en Oviedo. Allí está Inmaculada Rivas. Inma, muy buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Aquí en Asturias hace ya 2 semanas que los escolares no tienen que salir al patio con mascarilla si mantienen una distancia de 1,5 metros con sus compañeros. Los que se dedican a hablar o dar un paseo, pues lo tienen fácil. La complicación es para los que aprovechan el recreo para echar un partido de fútbol o de baloncesto, a ver cómo te haces con el balón a esa distancia. La teoría dice que en ese caso te la tienes que poner. Con esa norma, algunos padres apuntan que lo mejor será volver a sacar la comba para garantizar el 1,5 metros y divertirse con los amigos. De momento, el Principado no se plantea la eliminación total de la mascarilla en el patio, como anuncia la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues eso es lo que nos cuenta nuestra compañera Inma Rivas desde Oviedo. Tenemos una noticia, por cierto, de última hora. El Partido Popular acepta que Ángel Gabilondo sea el próximo defensor del pueblo. Bueno, pues es una noticia que acaba de publicar el diario El Mundo y es esa. El Partido Popular acepta que Ángel Gabilondo sea el próximo defensor del pueblo. Y más cosas, 33 días ininterrumpidos ya mirando al volcán de Cumbre Vieja. La verdad es que por mucho que te estemos contando en estas semanas todo lo que está pasando allí en la isla de La Palma, yo creo que es imposible, ¿no?, ponernos en la piel de los palmeros, de sus habitantes que están sufriendo tantísimo, ¿no?, desde que comenzó la erupción volcánica. Hasta el momento, 7.500 han tenido que ser evacuados. Muchos de ellos incluso han perdido sus casas. De hecho, esa lava afecta ya a cerca de 2.200 edificios, al tiempo que ha arrasado cerca de 900 hectáreas de superficie. Y tampoco deja de aumentar el número de carreteras que están destruidas. Ya son 62 kilómetros de carreteras, lo que complica cada vez más las comunicaciones en la isla. Pues con estos datos, que no dejan de crecer, la verdad es que impresiona comprobar la resistencia que están demostrando cada día los palmeros. Hemos escuchado las palabras de Marcelino que, como te digo, nos han impresionado, nos han llamado muchísimo la atención. Es precisamente uno de los vecinos desalojados. Y fíjate con qué entereza nos ha contado cómo tarde o temprano su pueblo se va a levantar de nuevo y dice, reconstruirá todo lo perdido.
Y hemos vivido toda la vida sobre volcanes. Estamos acostumbrados a eso. Lo que no estamos acostumbrados es al daño tan grande que se ha producido, ¿no? Pero bueno, yo siempre he dicho que fuerza hay medios para levantarlo y más rápido. Si el volcán San Juan hizo daño y con las manos y con dinamita hicieron lo que hicieron, creo que con los medios que hay, las maquinarias que hay hoy, creo que lo hacemos también.
Pues a las 2:40 de la tarde, una hora menos allí en las Islas Canarias, nos vamos a situar precisamente en la isla de La Palma, donde continúa nuestro compañero Santiago Morollón. Santi, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Y continuamos con la mirada puesta en varios barrios de Tazacorte.
Sí, en concreto estamos pendientes de esos barrios desalojados y también a la colada de la laguna que continúa destruyendo casas. El escenario deseado es que camine hacia el sur, reagrupándose con otras coladas. Si va hacia el norte, se encaminaría hacia las zonas evacuadas en las últimas horas. Una medida que se tomó de forma preventiva porque ayer el caminar de la lava impresionaba incluso a integrantes de la UME. Escuchamos al capitán Tejero.
De los días que llevo yo aquí, ayer fue la verdad la progresión que más me sorprendió, la altura que llevaba la lava y la velocidad que llevaba de avance. Estaba ahí en torno a 2-3 metros al minuto y fue impresionante. O sea, acumuló lava en cabeza de colada, que la estábamos viendo en la térmica, y rompió por ahí y metió una progresión enorme.
Esta noche ha sido dura para esas 500 personas evacuadas. La mayor parte se fueron a casas de familiares, muchos sin dormir del disgusto pensando qué va a pasar con sus casas. Una pregunta a la que muchos palmeros todavía no pueden dar respuesta. Y por cierto que estábamos atentos a la suerte de 6 perros atrapados en un estanque en medio de la colada, pues en las últimas horas alguien denominado Equipo A los ha rescatado. Así lo ha asegurado en un cartel que ha puesto en la zona, señalando también que estos perros se encuentran bien.
¡Qué buena noticia! Han podido recuperar, han podido rescatar a esos perros de los que también estábamos pendientes, ¿no? Y se ha hecho con los drones, me imagino, Santi, como estaba previsto, ¿no?
Pues más bien en este caso parece que son personas que se han saltado lo que es la zona de exclusión.
Vaya.
Han accedido al lugar en donde estaba este estanque y los han rescatado.
Bueno, la buena noticia es que están a salvo.
Claro.
Y eso sí, queda pendiente esa operación que se había estado ensayando, ¿no?, en los últimos días con esos drones, que era algo que no se había hecho, además nunca, una operación de rescate a unos animales a través de drones pilotados. Santi, gracias por contarnos, como siempre, la última hora desde la isla de La Palma.
Hasta ahora.
Bueno, y ayer en estos micrófonos de Mediodía COPE recordábamos pues el fin, ¿no?, los 10 años que se cumplían del fin de la actividad terrorista de ETA. Una actividad armada que ha cesado, pero no así, el rifirrafe político que una década después continúa. Y la prueba la veíamos esta misma semana, cuando ni en el Congreso ni en el Senado ha sido posible que los partidos políticos se hayan puesto de acuerdo para condenar el terrorismo etarra. Una tónica que este jueves se ha repetido también en el Parlamento Vasco. Pese a los intentos de PP y de Ciudadanos para que Bildu se retratase, tampoco ha habido una condena unánime. Parece mentira, ¿no?, que 10 años después la Cámara Vasca continúe siendo incapaz de consensuar una declaración contra la banda terrorista ETA. Lo que no ha cambiado en este tiempo es que los separatistas siguen marcando la actualidad política. Y no solamente lo vemos en Madrid, en esas Cortes o en el País Vasco, también en Cataluña. La prueba es que el PSC, los socialistas, están cerrando ya los últimos flecos con un conglomerado de partidos independentistas para desalojar al popular Xavier García Albiol de la Alcaldía de Badalona. Nos situamos ya allí en Cataluña. Yolanda Bernal, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Pues de momento los 16 concejales de la oposición han empezado ya a firmar esta moción de censura. Es el trámite previo para que pueda quedar registrada de forma oficial y esto pasará previsiblemente mañana. A partir de aquí, 10 días hábiles y pleno el 8 de noviembre, que convertirá al socialista Rubén Guijarro en el nuevo alcalde si prospera esta moción. Precisamente Guijarro asegura que la decisión era urgente y se ha tomado pensando solo en Badalona.
La responsabilidad nos lleva a pensar y a actuar pensando única y exclusivamente en Badalona, en sus necesidades, en su buena imagen y en los vecinos y las vecinas.
Y primeros movimientos también para formar el nuevo gobierno. Guanyem Badalona ya ha dicho que apoyará la moción, pero que al menos de momento se quedará fuera. Junts y Esquerra todavía se lo están pensando y van a apurar hasta el último día. García Albiol, que según una encuesta volvería a obtener mayoría absoluta en las próximas elecciones municipales, vaticina que vuelve la Badalona del caos.
Bueno, y una moción de censura que se va a presentar después de que el nombre de Xavier García Albiol apareciera en los conocidos como papeles de Pandora. El precio. Sí, te iba a decir que el precio de la luz ya sabemos todos que no se traduce solamente en pagar más por encender la bombilla. Ese incremento se traslada también a los alimentos. Se encarece y se va a encarecer la cesta de la compra, como ya ha dicho claramente la Asociación de Empresas y Fabricantes del Sector del Gran Consumo. ¿Y quién lo nota ya? Pues el sector de un alimento tan básico como el pan. Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, sube el pan. Ha subido ya, de hecho, hasta 10 céntimos. ¿Por culpa de qué? Pues de sus dos principales costes. La harina, que se ha encarecido casi un 30%, y por supuesto el coste de la energía. Fíjate, me cuenta Mayra, que es panadera, que ellos llenan el depósito de gasoil del horno cada 15 días. Bueno, pues de 15 en 15 días le sube hasta 200 euros. Es decir, llenan un tanque por 500 euros. Cuando lo han vuelto a llenar 15 días después, ese mismo tanque le cuesta 700 euros. Y eso lo están repercutiendo en el precio del pan, que en su caso ha sido 5 céntimos por pieza. Luis tiene una panadería en Córdoba. Él todavía está aguantando, pero dice que no podrá hacerlo por mucho tiempo.
Nos vamos a ver abocados a tener que subir los precios si la tónica o lo que está sucediendo en los últimos meses continúa de esta misma forma, porque está claro que todo esto se ha encarecido una auténtica barbaridad y a nosotros particularmente no ha repercutido de forma realmente directa, empezando por lo principal, que es la materia prima, la harina, lógicamente la luz, el cartón, los plásticos, y esto es una cosa que la verdad yo particularmente, que tengo 55 años, pues no lo había conocido a lo largo de mi vida.
Pues con ellos vamos a charlar esta tarde, Pilar.
A partir de las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Ahora, tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.